Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, mi gente. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. El episodio del reporte médico, que la verdad esta semana ha estado rudo. Ya se nota que tenemos 3 semanas o que vamos a empezar la semana 3 en la NFL, porque las lesiones están a la orden del día, empezando con la de McCaffrey, que probablemente terminaremos hablando de ella también, aunque ya McCaffrey jugó, lamentablemente se lesionó, si no lo saben. Y pues sin más preámbulos, doctor Vicente González, ¿cómo está usted, caballero?
Muy bien, muchas gracias, Adrián. Como siempre, encantado de estar aquí con ustedes. Y con toda la manada, que de verdad cada vez el apoyo es más y más grande. Dije, bueno, voy a estar en vacaciones, me voy a relajar un rato. Y estoy relajado y la estoy pasando bien, pero cada vez me siento ya más con ese compromiso de seguir dándole los consejos y de estar ahí al pendiente de qué sucede en la NFL para darles la mejor opinión o lo que yo pienso a la manada. También ha sido un inicio de temporada bien complicado, o sea, de siempre, ¿no? Pero en este en particular ha sido, nos dicen una cosa y al final es totalmente otra. Sí, a mí el que me sorprendió, por ejemplo, fue Dionte Johnson, que ahorita lo vamos a tocar también. O sea, pues sí se ve aparatoso, sale Pittsburgh, nos dice, no pasó nada. Y después que siempre sí.
Entonces, correcto, Vicente. Pues mira, antes que nada te quiero agradecer, que sé que estás de vacaciones. Si hay temas, manada, si hay temas en la grabación y si escuchan ruidos es porque Vicente tuvo que esconderse bajo una palmera para poder grabar este episodio. Entonces, por favor, agradézcanle, muéstrenle su agradecimiento a Vicente porque se tomó un tiempo de sus vacaciones para grabar este episodio. Y Vicente, ¿por dónde te pueden seguir? Aunque no estés de vacaciones, para la semana que viene ya otra vez.
No, y de hecho ahorita también lo que puedo, a los ratitos que tomo el celular, pues veo mis notificaciones, me llegan ya más por Twitter que WhatsApp, qué bueno. Me pueden encontrar en DRNFL Fantasy, ahí lo que necesiten con toda confianza. Se les dará un consejo, una opinión o para echar relajo nada más. Con mucho gusto ahí estoy al pendiente del Twitter.
Muchas gracias, Vicente. Pues bueno, como hicimos la semana pasada, vámonos rapidito con los que ya nos van a jugar. Acabas de hablar de Dionte, Dalton, Tua, fuera estos tres. Carson Wentz parece que va a jugar, no, pero bueno, vamos a hablar de estos tres, ¿no? Andy Dalton, Tua, fuera, ya sabemos esa la historia. Tua es un tema de costillas. Andy Dalton, la rodilla. ¿Qué podemos esperar de ellos dos, Vicente?
Sí, lo que platicábamos también al inicio junto con Dionte, Tua también llama la atención que tiene una contusión en el tórax y que primeramente dicen, bueno, ya se hizo la radiografía y no se ve fractura. Al día siguiente dicen, ya se le hicieron más pruebas y no hay datos anormales. Tua está evolucionando con dolor, pero bueno, es hasta cierto punto también esperado. Las costocondritis, que es la inflamación del cartílago entre el esternón y la costilla, tenemos un cartílago y ese muchas veces con las contusiones incluso se puede desgarrar, se puede lesionar, se puede inflamar y es muy doloroso. El dolor de una costocondritis se puede asemejar hasta cierto punto a un infarto. Entonces son dolores muy molestos. Seguramente Tua se estuvo quejando. Ampliaron los estudios de gabinete. Dijeron, bueno, ya la radiografía no vemos nada mal, pero pues vamos a tomarle una tomografía porque el dolor es bastante. Y ahí es donde el jueves nos dicen, ¿sabes qué? Si tiene varias fracturas. La radiografía de entrada no es un método diagnóstico para este tipo de lesiones, porque como las costillas se sobreponen en este tipo de estudio de imagen con el pulmón, la trama pulmonar genera muchos artefactos, le llamamos nosotros, o muchas imágenes compuestas que nos pueden simular como si sí estuviera, o incluso nos pueden tapar una fractura. Al final sucede esto, o sea, pensábamos con lo que nos habían dicho el lunes que podría llegar a jugar infiltrado y al final no es así. Y de hecho así lo dijeron, o sea, ni siquiera dijeron, tiene una fractura de costilla, tiene fracturadas las costillas, o sea, dándonos a entender que al menos son dos. La ventaja es de que estas fracturas consolidan rápido, en alrededor de 3 semanas, seguramente podrá ya empezar a entrenar. Y bueno, yo calculo que más o menos se va a perder entre 3 o 4 juegos. Recordar que también de un juego a otro, pues le ganamos ahí una semana de recuperación. Hablar que se pierde 3 juegos es esperar que esté en 3 semanas, en 4 semanas, perdón. Entonces, pues bueno, creo que Miami se va a ver bastante afectado con esta baja y vamos a ver si alcanza a Tua cuando regrese a todavía tener un equipo como, o sea, poder alcanzar a competir por
¿no?
un...
Competir, claro.
Exacto. Porque todo esto lo vamos a ir viendo y también el estado del equipo y el rival contra el que se enfrentan, lo hemos visto, que define también bastante en qué momento juega o no juega un jugador, valga la redundancia. O sea, si Miami va muy mal, igual y dicen, ¿sabes qué? ¿Para qué te aventamos, perdón la expresión, tan rápido? Vamos a guardarte otra semana, otras 2 semanas. Entonces, yo creo que Miami todavía podrá estar peleando algo. Definitivamente creo que pierde este fin de semana, ya saben contra quién van, pero que ganen los otros dos. ¿Sale?
Sale. Sí, y también creo, incluso con Tua, la verdad, tus Raiders se han visto muy bien, Vicente. Pero bueno, Tua, considerarlo de 3 a 4 semanas. Andy Dalton.
Andy digo, Dalton,
Diego Justin Fields, creo que Andy Dalton será un recuerdo así cuando se recupere, pero cuéntanos, ¿cuánto tiempo tiene Justin Fields para hacerse de ese rol?
Exactamente, Adrián, porque parece mentira, pero Matt Nagy sigue diciendo, mientras esté sano, mi quarterback titular es Andy Dalton. Era imposible, de hecho, pues tuvo ahí una lesión sin contacto de la rodilla, se le hiperextiende Andy Dalton tratando de salir del juego del campo. Se pensaba incluso que pudiera ser algún tipo de lesión ligamentaria o algo así. Al final la resonancia sale con el hematoma. ¿Qué fue lo que pasó? Seguramente tuvo una lesión de la cápsula articular. Esta cápsula se estiró, se rompió alguna parte de ella. Esta sangra mucho y se le formó un hematoma dentro de la rodilla. Se puede drenar el hematoma por una artrocentesis, se llama, o sea, se pica la rodilla y se va drenando, pero se vuelve a formar, se vuelve a formar, se vuelve a formar. Hay que esperarnos unos días con un vendaje compresivo, con hielo, a que dejen de sangrar los vasitos. 3, 5 días se hace la artrocentesis y ya esperar otros 3, 5 días en lo que el líquido articular, como quien dice, se limpia. Entonces, yo creo que estará fuera un par de partidos, como dices, serán los que el novato Fields tendrá para... Bueno, de entrada este ya está fuera y yo espero que uno más, de menos. Y bueno, ojalá el novato pueda hacerse de la titularidad. No entiendo entonces para qué lo buscaron, para qué subieron, si están tan
pues
decididos
mira,
en qué Andy Dalton
sea. Yo espero que sí se haga la titularidad. Esta semana puede ser que la tenga un poquito difícil con Cleveland, visitando Cleveland. Pero la semana que viene en casa con Detroit, vénganos tu reino. Debería ser una muy buena semana para Justin Fields y ojalá y sea suficiente para que Matt Nagy deje de ser necio. Pero lamentable por lo de Dalton, como decíamos ayer y en el podcast de las preguntas, nunca está padre. La verdad, ver la lesión de alguien no está padre y mucho menos regocijarse o celebrar que alguien se lesionó. Pero bueno, las oportunidades en el fútbol americano la mayoría de las veces vienen así. En el podcast que publicamos hoy de las preguntas, hacía el comentario que si, porque otro que ya no jugó, Tyrod Taylor, ¿no? Y el señor
exacto.
Davis Mills no se vio tan mal, pero...
Y el año pasado, Herbert entró por una lesión también del mismo Taylor. O sea que Taylor
Baker
está...
Mayfield entró de rookie por una lesión de Tyrod Taylor. Y Josh Allen entró por una lesión de Tyrod Taylor. Entonces vamos a ver si se repite la historia con Davis Mills o regresa Tyrod Taylor a ser el titular de los Texans. Por lo pronto, pues sí va a estar, sí estuvo fuera. Me llamó la atención que lo vimos en el terreno de juego, por lo menos. Pero bueno, Davis Mills no se dio tan mal, el partido lo perdieron igual, creo que con Tyrod Taylor no hubiese sido mucho la diferencia, vamos a ver qué pasa. Pero bueno,
Wentz, y el último que está fuera es Diontae Johnson. Híjole, tuvo una jugada desafortunada en donde ya el partido estaba definido. Es la última, le da el balón Roethlisberger a Diontae y como que se acuerda de que ya es la última oportunidad que tienen para hacer algo, y en lugar de salirse como que busca un compañero atrás, se gira para ver a quién darle el balón y empezar esa jugada de estarse lanzando los balones
de los Dolphins a los Pats.
Exacto. Entonces en esa llegó Abraham de Las Vegas y lo tacleó, la verdad, con cierta torsión. Sí preocupó también la lesión de rodilla de Diontae, pero bueno, igual el lunes nos dicen, ya salió la resonancia, no hay mayor problema, no hay mayor lesión, y todo parece ser que puede estar para el domingo, y pues no es así. Al final de cuentas, pues se ha de haber sufrido algún esguince de algún ligamento colateral, y no severo, y deciden guardarlo. Tienen un partido, pues, divisional, que eso lo complica muchas veces, que tienen que ganar, como lo es contra Cincinnati, y bueno, deciden mejor dejarlo fuera. Yo creo que para el próximo juego ya lo veremos de nuevo.
Pero no, pendiente, ¿no?
Sí, no se espanten. Y de verdad es mejor, y lo hemos platicado también aquí, Adrián. Fue un golpe duro, no fue una lesión, afortunadamente, que implique perderse varios juegos, y mejor que desde ahorita ya sabemos que no podemos contar con Diontae a los partidos que tuvimos la semana pasada, en donde igual se esguinza el tobillo o se conmociona, en las primeras jugadas pues sale del partido y está, no, es que Diontae me falló, pues es que ya no podía seguir. Entonces ahorita, pues no nos enojemos, ya está fuera, hay que buscar un plan B.
Hay que agradecerlo.
Exacto, y, la verdad, y bueno,
agradezcan porque es mejor que te digan hoy viernes o te enteraste hoy viernes o el mismo sábado que Diontae no juega y puedes hacer algo al respecto, a que te digan que sí juega dos snaps y va para afuera, como le pasó la temporada pasada en dos o tres partidos que decían que sí jugaba, salió dos jugadas y entonces lo metiste y te tiró tremenda dona en tu alineación. Mejor no tenerlo y que se recuperen bien. Espero que Pittsburgh haya aprendido de la temporada pasada. Y entonces Diontae Johnson, esperemos verlo la semana 4, y si no es la semana 4, la semana 5. Esto es típico del fantasy, tenemos que poder tener esa flexibilidad de meter y sacar jugadores como lo hace un equipo de la NFL, porque se lesionan muchos, y ni modo. Diontae Johnson va para afuera esta semana, Juju y Chase Claypool son interesantes contra la defensa de Cincinnati, como tú dijiste. Y del otro lado tenemos uno que yo estoy considerando, porque dicen las malas lenguas que está muy cuestionable. Así fue la noticia, o la nota, mejor dicho, periodística del señor T. Higgins, ¿no?
No, ya ni siquiera está muy cuestionable, Adrián. Está dudoso, y eso, ya sabemos que es casi dejarlo en auto. O sea, igual Cincinnati está viendo que es un partido divisional, que tienen que ganar o ganar, y a lo mejor quieren ver la evolución de aquí al fin de semana, pero ya sabemos que cuando eso sucede, es prácticamente, repito, un hecho de que no juegan. No ha entrenado en toda la semana, él tiene un problema en el hombro, no lo especificaron realmente cuál era la lesión, que tenía mucha molestia, que tenía mucho dolor, y parece ser que incluso lo infiltraron y ciertas cuestiones que no pudo lograr estar a gusto como para iniciar entrenamientos, y yo en las ligas que lo tengo no lo voy a contemplar.
Ok, yo tampoco, incluso en mis rankings ya lo quité.
Sí.
Yo lo quité en mis rankings, subí a Tyler Boyd y a Jamar Chase, ambos son opciones esta semana. Para mí, Jamar Chase incluso como wide receiver 2, creo que con T. Higgins afuera, él va a ser el receptor principal que va a jugar por afuera, y Tyler Boyd dentro del slot también va a tener un volumen interesante. Entonces, le agradezco nuevamente que digan que está dudoso, porque para mí, como tú, siguiendo tu consejo del año pasado, dudosos. T. Higgins, lo quité de mis rankings. Elijah Mitchell running back de San Francisco, que gastó una la nota en el waiver, dudoso también. Ya lo quité los rankings, estoy operando que no juega. Y tu muchacho Josh Jacobs, también dudoso, ya estoy operando yo como si no jugara. Vamos a hablar de ellos. Elijah Mitchell es hombro, practicó, pero poquito. Al parecer ya Trey Sermon salió del protocolo de conmoción y por ende entonces creo que San Francisco tiene un poco más de tranquilidad de poder dejar afuera a Elijah Mitchell, ¿no, Vicente?
Así es, Adrián. Yo creo que la jugada de San Francisco fue esa. O sea, vamos a ver cómo nos va en el protocolo de conmoción con Trey Sermon, que afortunadamente evolucionó muy rápido. Hoy incluso entrenó a full, ya salió del protocolo, ya está activo, va a jugar. Y entonces San Francisco dice, no, ¿sabes qué? Ya maltratamos a Elijah Mitchell, vamos a darle un poquito de precaución, vamos a cuidarlo más, porque al final pues les volvió a pasar el partido pasado de que se quedaron sin corredores y Elijah Mitchell, a pesar de estar con el hombro lastimado, pues tuvo que ser el que más o menos siguiera ahí participando con el equipo, ¿no? Entonces, eso es malo, a final de cuentas. O sea, es complicado porque, por ejemplo, para mí dices, bueno, pues está lesionado del hombro, pero regresó a jugar, pues no está tan mal. Pero entonces ahora
no, nos
está
necesidad, claro.
Exactamente, ahorita ya cuando ves todo el entorno, todo lo que sucedió y cómo se dieron las cosas, dices, bueno, no fue así. Regresó a jugar porque era el que podía seguir elegible jugando. Y ahora que te das cuenta, pues hay que ver en las próximas, o sea, la próxima semana cómo evoluciona. Esto que dices también es cierto y es muy bueno. El día de hoy pudo volver a entrenar de forma limitada y entonces creo que es eso. O sea, decir, ¿sabes qué? Pues Elijah Mitchell, pues no debimos de haber jugado con él tanto el partido pasado. Debimos de haber prescindido y pues si ahorita podemos echar mano ya de Sermon, pues vamos a ponerlo dudoso. Y también, como dices, creo que si lo tienen por ahí desde ahorita, tengan bien, bien fijo su plan B, porque es
no,
prácticamente
es que, perdón,
un hecho que no va a jugar.
Y además, yo mi recomendación iría más allá. De una vez consideren que no va a jugar porque es el partido del domingo por la noche. O sea,
y
a
aparte,
menos que tú tengas, a un AJ Dillon, que no lo recomiendo alinear, porque para mí ya AJ Dillon es un handcuff. AJ Dillon no tiene valor propio. A menos que tengas a Tony Pollard, así que Elliot. O, no, digo, que sí que Elliot no lo vas a tener para sustituir a ¿cómo se llama? Elijah Mitchell. Entonces, si tienes a Tony Pollard, pues juégatela, incluso mete a Tony Pollard de una vez, porque va a tener mejor partido que Elijah Mitchell probablemente. Si no, de una vez considera que Elijah Mitchell no va a jugar. Para mí los corredores que van a tener relevancia fantasy son Trey Sermon, que creo que va a tener muy buen partido, pero yo lo tengo rankeado bastante altito, acabo de actualizar los rankings y tengo a Trey Sermon como un running back 2 bajo, o sea, el running back 23. Y el otro que va a ser, digo, si se quieren arriesgar, pudiera pagar, yo no lo haría, pero Trenton Cannon. Olvídense del rookie que llegó de la XFL esta semana, habrá que ver cómo juega. Los que creo que debería de confiar Shanahan es en Trenton Cannon y en Trey Sermon, pero sobre todo en Trey Sermon. Entonces,
oye, Adrián, y está tu muchacho, ¿eh? A mí la verdad es que yo me uno al barco. Kerryon Johnson a mí no se me hace tan malo, ¿eh? O sea,
no,
digo,
pero no lo vimos la semana, o sea, no, digo, no sé si estuvo inactivo la semana pasada. Habrá que ver. No, esta semana no. Chance nos da la sorpresa Kerryon Johnson y lo ponen a jugar. A mí no se me hizo un mal corredor cuando llegó a Detroit, la verdad.
A mí tampoco. A mí la verdad es que tampoco. Digo, yo preferiría que el back de Sermon sea Kerryon. Bueno, cada quien, ¿no? Digo, estamos hablando del equipo, ¿no? No, hablar. Sí, ni Kerryon, ni Cannon, ni nada de eso es utilizable en esta semana para el fantasy.
De acuerdo. Pero entre los dos deben estar ahí. Entre Trenton Cannon, Kerryon Johnson puede ser, va a ser un backup, pero para mí Sermon es el que tiene que estar puesto. Y,
definitivamente.
Y Josh Jacobs, pues otro dudoso, creo que tampoco va a jugar, ¿no, Vicente?
No, y pasa lo mismo. Es depende a en qué situación está el equipo. A mí de verdad no me gusta y la verdad se me hace raro, Adrián, te lo digo abiertamente, o sea, que Raiders digas, estaba viendo algunos pronósticos y ahora todos, Raiders Miami, no, Raiders, siempre iban por el otro, porque la verdad es que la historia reciente del equipo es que no sean patética. Un equipo dominante, sí, es patética. ¿Sí? Y ahora, pues creo que,
pues es que nos estamos viendo con el con... a los Ravens, como se los rompieron, no está fácil, Vicente.
No, y ahora en ese papel, pues dijeron, mi pensar es, dijeron, bueno, ya le ganamos a los Steelers de visita, sin Jacobs, vamos a jugar la misma, vamos a hacerlo con Peyton Barber, con Kenyan Drake, ahora es en nuestra casa, con Miami, que ya platicamos, no va a tener a Tua, debemos en el papel que ganar, y guardamos a Jacobs para el lunes por la noche en Los Ángeles contra los Chargers. Partido que si te pones 4-0, tienes amplia aspiración ya para llegar a playoffs. Entonces, definitivamente, yo desde antes que lo pusieran en dudoso, ahí en mis redes sociales dije, Jacobs, aunque esté listo, no lo van a arriesgar. Y así es prácticamente un hecho, ya al ponerlo de dudoso, no lo contemplen en sus ligas de fantasy. Y pues qué opinión.
Y lo malo es que Gruden no se apoyó, que tampoco se ha visto muy bien Kenyan Drake. Entonces,
sí.
Kenyan Drake es un running back 3 muy bajo. Si, por ejemplo, si eres el dueño de Laia Mitchell y tienes a Kenyan Drake, pues pon a Kenyan Drake. Uh-huh. Pero no, yo pensé que
sabíamos... Iba a tener más, un upside mayor, ¿no?
Correcto, sabíamos que Peyton Barber iba a hacer algo, pero yo no pensé que iba a hacer la edición como la puso Gruden en el partido pasado. Sí. No me encanta Kenyan Drake, porque habíamos dicho, ¿no? Kenyan Drake, si se llega a lesionar Josh Jacobs, puede ser un muy buen pick. Uh-huh. Bla, 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 bla. Y el Chucky Gruden dijo, no, ya, espérate. Eso no va a ser así. Kenyan Drake va a seguir siendo un running back 3 bajo. Y Peyton Barber no vale la pena que lo pongan en su alineación, pero les voy a desmadrar sus pronósticos fantasy. Entonces, sí. eso está así. Otro, digo, de los dudosos creo que son los importantes de hablar, ¿no? Ya los tocamos. Pero uno que me preocupa un poquito es el señor Dalvin Cook, porque ese es otro que hay que estar muy pendientes. Está ahora hablando más de los cuestionables. Tenemos a un Dalvin Cook que creo que practicó limitado hoy, pero bueno, mentira, que practicó para las cámaras, que no había practicado en toda la semana y nada más salió para tomarse la foto y se regresó. Uh-huh. Y sale Zimmer diciendo que Dalvin Cook puede jugar sin haber practicado toda la semana, que no le preocupa. Pero está cuestionable y no ha practicado, creo que a mí me preocupa, la verdad.
Sí, mira, Adrián, volvemos a lo mismo, tratar de tomar elementos para ver qué va a pasar. En una cuestión normal, pues un jugador que no entrena toda la semana es muy malo, es prácticamente declarar lo que va a estar fuera el domingo. Aquí hay dos factores que nos abren una ventana en donde pudiera sí hacerlo. La primera es de que se lesionó faltando 9 minutos del cuarto y regresó al campo. Digo, si eso haces, estamos hablando que San Francisco lo hizo con el Laia Mitchell, ¿no? Pero es un novato.
No tiene nadie más, pero ahí tienes a Latavius Murray,
exacto. No tiene problema. Y aparte si alrededor de alguien ahorita puedes armar algo, es de Dalvin Cook en Vikingos. La verdad es que un equipo que ha dado menos incluso año tras año de lo que se espera, y pues no puedes arriesgar a uno de tus mejores jugadores, ¿no? Uh-huh. Regresa, le das el balón, dices, bueno, si se esguinzó y regresa a jugar, pues no está tan mal, ¿no? Incluso el coach Zimmer dice eso, esa es la declaración, y ese es el segundo punto que me abre la ventana de que pudiera jugar el fin de semana. Él lo dijo. Afortunadamente, el tobillo de Dalvin Cook no está tan mal. Yo confío en que pueda jugar el fin de semana, pero es muy factible que no lo veamos practicar en todos los entrenamientos, así dijo. Y hoy vuelve a decir eso. Entonces, es una decisión bien complicada porque, pues, obviamente en temas de fantasy, Cook es un monstruo. Yo la verdad es que, pues, voy a tener, no tuve la suerte de tenerlo en muchas ligas, pero sí, si juega tiene que ir, o sea, lo tienes que alinear, pero es partido en la tarde. Entonces tienes que tener.
Mira, yo lo que creo que va a pasar, Vicente, y así estoy poniendo los rankings, tengo a Dalvin Cook, lo acabo de rankear. como el running back 16. O sea, lo bajé del 2. Uh-huh. Estaba en el número 2 contra Seattle.
Sí.
Y lo estoy bajando al running back 16. Porque lo que me huele es que sí lo van a tener medio limitadón. Y a Mattison lo subí. Perdón, a Latavius Murray. No, perdón, a Alexander Mattison.
Sí.
Lo subí. Creo que Alexander Mattison entra como un running back 3. Otro de los que, si tienes el Aya Mitchell y puedes usar a Mattison, creo que sí va a tener ahí una participación. El partido es importante y además juegan contra una ofensiva poderosa. Entonces creo que puedan necesitar de hacerse de Dalvin Cook. Pero no sé por qué me huele que lo van a administrar un poco. Ojalá ya esté equivocado y mis rankings se equivoquen. La verdad, prefiero quedar mal en los rankings a que Dalvin Cook no sea de los mejores running backs de la liga. Pero eso creo que es la posibilidad que se puede dar, que lo campechaneen un poco entre Mattison y Cook.
Sí, sí, sí puede ser. Incluso que de plano no juegue. O sea, repito, no puedes arriesgar a tu mejor jugador, pero repito, vamos a ver. Esas son las dos ventanas por las que yo todavía confío en la palabra del coach y nos está dando a entender que sí pudiera llegar a jugar. Pues hay que confiar y hay que guardar. O sea, yo lo que voy a hacer es, si juega va, voy a confiar, pero tener ahí una segunda opción. Y si de plano no se puede, pues ustedes vean los rankings y si tienen mejores opciones para llenar su alineación con jugadores de partidos del mediodía, háganlo y se olvidan del problema. Pero la verdad es que con todos los running backs que están lesionados y todo lo que está sucediendo, no es tan fácil llenar esta posición en esta semana. Y eso que todavía no empiezan las semanas de bye.
De acuerdo. Entonces, operen bajo esa premisa. Uh-huh. Otro que salió así, me preocupa, es el señor Hopkins, ¿no? De Andre Hopkins.
Sí, de Andre Hopkins. Él también tiene un problema en las costillas. Eso es lo bueno. O sea, al final de cuentas, no es un tobillo, no es un... Digo, que las costillas ya expliqué la magnitud de lo que pueden doler, ¿no? Pero se pueden manejar infiltraciones en donde con esto se les quita el dolor, juegan, incluso hay unos chalecos para proteger la parrilla costal y a lo mejor pudiera jugar. No entrenó toda la semana, ya sabemos que incluso a los veteranos les dan a veces días de descanso, uh-huh. Incluso si se ponen a ver algunos de los informes de los equipos, dice descanso de veterano, o sea, uno de los tres días puede decir, ¿sabes qué? Pues hoy no te arriesgo, no juegues, ya te sabes el playbook, ya.
Sí, no te arriesgo. Y se la ha vivido en esa lista de cuestionables.
Sí.
La verdad. Es como medio Julio Jones en ese aspecto, ¿no? Que se la vive, ¿sí?, en la lista de cuestionables y siempre termina jugando bien.
Sí, y digo, aquí lo volvemos. El único foco rojo es de que no entrenó toda la semana, pero por el tipo de lesión que tiene, creo que también puede jugar. Él juega, aparte, un partido contra los Jaguares. O sea, es alineable, pero 100%. Sí, y es un partido a las 12, que también eso ayuda bastante. Si no juega, nada más estar atento ahí minutos antes de a ver qué dicen. Si no juega, lo sacan y tendrán muchas opciones más para cambiarlo.
Y lo peor que puede pasar, Vicente, es que juegue, ¿no? Arizona se va rápido arriba y ya lo guardan. Y ya entre Chase Edmonds y James Conner y Rondell Moore y Christian Kirk. Van sacando el partido. O sea, no tienen por qué. Si se van arriba rápido en el marcador, no tienen por qué sacarlo. La verdad que en esa división cada partido es de vital importancia. Arizona empezó bien. Creo que es una de las mejores sorpresas. Digo, a mí me gusta mucho ese equipo. Entonces, todos los partidos son importantes y ir a ganar a Jacksonville es como que un must, ¿no? O sea, es un deber ser. Entonces, por ahí yo sí creo que va a jugar, pero no me extrañaría que si Arizona se va rápido arriba, va para atrás y ya.
De acuerdo. Vamos.
Y el otro que sí me preocupa un poquito, incluso lo bajé bastante en los rankings, es Darrell Henderson. No solo por el matchup contra Tampa, sino porque también ahí tiene temas de costilla, ¿no?
Igual, volvemos a lo mismo, eso ayuda a que al final pueda llegar a jugar. Él tampoco entrenó en toda la semana, pero él sí, a diferencia, o sea, vimos por ejemplo el partido inaugural del NFL como Ezekiel Elliott, que bueno, nos ha defraudado también en esos dos partidos un poco, pero la defensa de Bucaneros ya sabe, de los Bucks ya sabemos cómo es. Y a mí tocado y en partido de las 3:30, a él sí, para empezar, yo creo que es, o sea, sí puede jugar, pero limitado y contra los Bucks, yo prescindiría de él.
De acuerdo, sí, yo estoy 100% de acuerdo contigo. Si tienes una otra opción para no alinear a Darrell Henderson, adelante. Yo lo tengo como mi running back 44 ahorita.
Incluso, incluso si por ahí sabemos un poco temprano que al final no juega, tampoco confiaría en Sonny Michel. Es un backfield que si puedo este fin de semana, me alejaría de él.
Yo estoy igual que tú. Yo los tengo casi casi que igualitos. Sonny Michel de 40 y tantos y Darrell Henderson de 40. Sonny Michel de 44, Darrell Henderson, Sonny Michel de 41. Incluso pronostico que va a tener un poco más de trabajo Sonny Michel, pero la verdad, prefiero poner a James White, que va contra New Orleans, que a Henderson o que a Sonny Michel. Entonces, sí, por ahí tenemos eso. El otro que hablamos que estaba cuestionable, que parece que entrenó hoy, Carson Wentz.
No, no, ese me llama muchísimo la atención. Ahí en Twitter puse el video de cómo se le dobla el tobillo derecho. O sea, es bastante, bastante evidente. Se ve bastante aparatoso. Y hubo un reporte, o sea, cuando dicen, ¿saben qué? Pues no es el tobillo derecho, son los dos tobillos. Y después nos dijeron, y el peor es el tobillo izquierdo. Dices, no, no inventes, pues el otro. Yo dije, no va a jugar. Recordar también que hace, que en pretemporada, y faltando no muchas semanas, lo operaron del pie. Tenía ahí una fracturita en el quinto metatarsiano del lado izquierdo, que parece ser que nada más le quitaron un fragmento óseo y bueno, ya vimos, se recuperó rápido, estuvo para semana uno, y hoy entrenando, si a mí me preguntan, no debería de estar listo. Yo me llama muchísimo la atención que él lo hubiera logrado, e incluso dicen que pues esperan que pueda jugar para el domingo.
Creo que también tiene que ver, Vicente, perdón que te interrumpa, porque es que el quarterback, o sea, Jacob Eason no gustó, y como que dicen, chin, la verdad no tengo mucho para dónde coger.
Y empezaron, volvemos, o sea, ya también empieza a ser factor el récord, el rival y todo este tipo de cuestiones. El año pasado, por ejemplo, nos enojábamos. Oye, es que ¿por qué Mixon no regresa? Si solo un problema en pie, bla, bla, bla. Porque Cincinnati ya no peleaba nada. Entonces decían, bueno, pues vamos a ver si juega la... No, ¿sabes qué? ¿Para qué te arriesgo? Ya la que sigue. Y así nos fueron semana tras semana, igual con Gola, de que ahorita hablaremos porque otra vez está cuestionable. Detroit ya no peleaba nada. Y ahora los Colts tienen un partido importantísimo contra... los Titanes, los Tennessee Titans. Exactamente, y van 0-2. Es partido que hay que tratar de ganar porque aparte es de visita. Digo, a lo mejor ahí algunas juega con algún tipo de protección y pues a ver cuánto tiempo nos aguanta Carson Wentz, porque no sería raro en todo caso inicie y al final no termine el encuentro, pero lo están acelerando tanto que creo que al final es para que juegue.
Ok. Y eso son buenas noticias para Michael Pittman y Zach Pascal. Y yo espero que no sean inconscientes y que si va a jugar es porque va a jugar bien. Golladay, cuéntame rapidito de Kenny Golladay.
La fantasmagórica lesión de cadera del año pasado. otra vez aparece. Entrenó toda la semana de forma limitada y espero que no tenga mayor tema para jugar el fin de semana. Ya sabemos lo que es Golladay, ya sabemos incluso que ni el cambio de equipo le cayó como esperábamos, ya cada quien en base a los rankings que consulten de su especialista favorito, yo les recomiendo mucho a Adrián, pues determinen si vale la pena o no alinearlo. Creo que sí. Mira, va a jugar el fin de semana.
Sí, esto es un matchup interesante para los Giants. Sí. Daniel Jones se ha visto bien, pero se ha visto bien con Sterling Shepard. Hoy por hoy, si tú vas a alinear un receptor de los Giants, se tiene que llamar Sterling Shepard. Hasta que Kenny Golladay no se siente bien en el equipo, no genere bien su rapport con Daniel Jones, yo prefiero dejarlo por afuera, porque es mejor que te dé un buen partido en la banca y digas, ok, ahora sí ya voy a poder usar a Kenny Golladay, a que lo estés alineando, y te deje mal semana tras semana. Entonces, Kenny Golladay no hay que tirarlo, es el jugador que más le pagaron dinero o el receptor mejor pagado en esta pretemporada. Los Gigantes quieren hacer cosas con él. Nada más que hay que esperar un poquito. Daniel Jones ahí está con Sterling Shepard. Se ve bien. Para mí sí me gusta Daniel Jones. Kenny Golladay, no. Y el otro que quería hablar, pues es obviamente el señor Jarvis Landry, que ahora sí ya está en la Injury Reserve, ¿no? En la reserva de lesionados. Digo, en teoría son 3 semanas lo que debería estar afuera Jarvis Landry, pero más que Jarvis Landry, pues es el tema de Odell Beckham, ¿no? Odell Beckham no jugó las 2 primeras semanas, entrenó de forma limitada y parecía que sí, decíamos que sí, y no jugó. Yo quiero suponer que esta semana sí iba a jugar. Él dice que él se siente que está full, que ya está bien. O sea, Odell dice que se siente que está bien. En Venezuela han dicho que dice una cosa es lo que dice el burro y otra quien lo arrea. Entonces habrá que ver Stefanski si decide meterlo o no, pero todo pareciera que es así, ¿no, Vicente?
Sí. Desde que Landry ya parece que, se lesiona la rodilla, empieza a entrenar limitado, pero hoy incluso ya entrenó sin limitación Odell, no está en el reporte de lesionados, va a jugar, tiene un buen partido.
Me gustó Odell esta semana bastante, correcto.
Sí, aparte lo que hemos platicado también de Cleveland, Kareem Hunt tiene ciertas cantidades, o sea, sus corredores se llevan algunos targets, pero no hay mucha competencia realmente en el cuerpo de receptores, tanto de alas cerradas, que tienen 3 medianas, como el grupo de receptores. Entonces, a mí también me gusta mucho de él, y es un momento ya, va a regresar, y confiemos en que no va a venir una recaída ni otro tipo de lesión. Está listo, lo que hemos platicado siempre, el periodo de recuperación de su lesión ya fue, algo estaban esperando, y pues ahora va a jugar, y vuelvo a lo mismo, no lo van a hacer ahora para que se lesione y se queden con un problema enfrente de quién va a ser su nuevo receptor. Entonces confiemos en él, y en el caso de Landry pasó lo que ya también platicamos, se lesiona y luego dicen es una lesión de ligamento colateral medial, sin resonancia ni nada, o sea, va 30 minutos de la lesión, dijeron. ¿Cómo lo diagnosticaron? Con una maniobra que se llama de bostezo. ¿Qué quiere decir? Que la rodilla se mueve de más, se abre ese compartimento medial por la incompetencia del ligamento. Dije, no, pues es que si lo están diagnosticando es porque fue una maniobra de bostezo positiva y pues el ligamento está realmente dañado. Nos dicen al día siguiente, ay, afortunadamente no fue tan grave y estará fuera 1 a 2 semanas. Y luego nos dicen que está en el reserva de lesionados. Yo desde que mencionaron la lesión dije al menos 4 semanas fuera. Ya sabemos que el injury reserve son 3 de cajón y yo creo que estará fuera alrededor de 4 semanas Jarvis Landry. Entonces es tiempo de Odell. Ojalá que haga todos los puntos que hemos esperado desde incluso el año pasado.
Ojalá. Y va para adentro. Para mí Odell sí va a jugar, y con el duelo contra Chicago van a ser buenos puntos Odell Beckham. Bueno, y nada más para terminar, Vicente, McCaffrey, ayer, qué dolor, se vio como se agarró la pierna por detrás. Eso ¿crees que termina en el IR, Vicente?
Justamente, bueno, ayer ya sabrá, ya estaba ahí tranquilo y de repente que se lesiona McCaffrey, me puse a ver, vi de todo, ¿no? Desde que podía estar fuera toda la temporada, 8 semanas, 2 semanas, y bueno, lo más importante es esperar el grado de lesión. Hoy desafortunadamente tampoco nos lo dicen, si lo hicieron resonancia, nada más comentan que se va a perder varias semanas. Yo les he platicado que el haber hecho ese historial de lesiones que... Y entonces me puse a revisar de esos 415 jugadores, cuántos han padecido, o sea, cuántas lesiones ha habido de isquiotibiales, y conté más de 130. De esos 130 jugadores que han tenido este tipo de lesión, y ayer hice un hilo también de esto, solo 9 se han perdido más de 6 partidos.
Nada.
¿Ok? Entonces, nada, o sea, es un 6%. Y de esos 9, 6 eran novatos. Y Kikouti en su año de novato, Kyle Rudolph en su año de novato, Darrington Evans, Darren Waller y no recuerdo cuáles otros. Rondell Moore también tuvo una lesión que lo alejó 8 partidos en el colegial, una hiperextensión increíble. Todos pensaban que era cruzado anterior, posterior y todo, y solo fue isquiotibiales. Obviamente se perdió 8 partidos. Ekeler, que se pierde 6 partidos y su semana de descanso fueron 7 semanas, realmente solo fueron 6 partidos. Entonces, ¿por qué empezar a pensar lo peor? En donde, digo, sí puede suceder y en la medicina todo es posible, pero ¿por qué decir que Christian McCaffrey ya puede perderse 8 o incluso toda la temporada? Hay que tener calma. Algo muy bueno fue que en cuanto sintió, buscó la orilla, se salió y no volvió a jugar. O sea, porque al final de cuentas su músculo le dijo, hey, hasta aquí llegué. Y eso lo hizo parar, ya no lo arriesgaron, porque a veces incluso, ¿por qué suceden los novatos? Y lo hemos platicado, a lo mejor para los nuevos lo comentamos de forma breve. Un novato se quiere ganar su lugar y entonces dice, no, si ahorita yo le digo al coach que ya está mi muslo medio cansado, medio dolorido, pues va a decir, este chavo no entrenó como debía en la pretemporada, no quiere jugar, le voy a seguir y voy a dar a tope para ganarme mi puesto. Y es cuando vienen las lesiones, cuando incluso los jugadores ya están sobrecargados y lo pueden llegar a saber y aún así mantienen ese ritmo de competencia. McCaffrey no fue así, o sea, repito, en cuanto lo sintió dijo bye. Entonces, importantísimo esperar el fin de semana e incluso el lunes a ver qué más noticias nos dicen. Yo ahorita tengo un pronóstico un poquito abierto entre 2 y 6 semanas las que pueda estar fuera. Yo, si me vamos a comprometernos y le pongo 3 semanas, o sea, que va a estar fuera 3 semanas para darles, es mi objetivo, repito, y lo he dicho también en algún podcast, me gusta y somos responsables todos aquí en la Cueva del Fan, porque desafortunadamente luego les dices, no, pues va a estar fuera 2 semanas y eso a algunos les genera el estrés de decir lo tiro.
Sí, no.
No hagan.
Tú sabes, estoy jugando 14 ligas. En 3 levanté a Trey Sermon de la agencia libre.
Sí, es que es eso. O sea, dice, no, este ya no va a funcionar, este ya se lesionó. Drop, drop, drop. Tranquilos, vamos a ver qué pasa. Al menos no pueden hacer nada con McCaffrey de aquí a lunes. O sea, ya también vi trades que no valen la pena. O sea, McCaffrey es un jugador que les puede ganar su liga.
Es fuera de serie.
Es fuera de serie. Jugó 3 partidos la temporada pasada y hizo 60 puntos. Esta
era
semana.
Era el running back 1 y no había anotado touchdown. O sea, el señor puede ser el mejor running back de la semana sin la necesidad del touchdown. O sea, eso es la calidad y el calibre de lo que hace McCaffrey en tu equipo. Yo tengo a Christian McCaffrey en 4 equipos. Me duele muchísimo, obviamente, porque es mi arma más importante. Y además lo siento mucho por él. La verdad, me agüito porque además es alguien que me gusta echarle porras. Es un chavo que le echa ganas, profesional. ¿Sí me explico? O sea, además eso, tiene carisma y me duele mucho. Pero aparte de eso, me tienen que ofrecer un trade espectacular, pero espectacular que tiene que venir Derrick Henry y alguien más. O sea, yo no hay nadie que yo cambie por McCaffrey. ¿Sí me explico?
De acuerdo, Adrián, de acuerdo.
Porque no importa, fueron 3 semanas. Cuando regrese McCaffrey, tienes 20% más de ganar cada partido, no importa lo que pase, por nada más por McCaffrey. Entonces, no lo hagan. No se vuelvan loco. Ahí para eso tienen su lista, su reserva de lesionados, o sea, su tema de lesiones, habrá que ver si no lo meten, creo yo, que si no lo meten en el IR, entonces son buenas noticias, porque si
eso
no...
Eso es muy bueno, exactamente. O sea, ahorita de entrada, de bote pronto, de jueves a viernes, no dijeron, ¿sabes qué? Vale injury reserve, olvídense. Eso, el que pase tiempo y no lo hagan, eso habla de que la lesión no es tan severa, sí. Repito, y de más de 130 lesiones que están documentadas, yo no las inventé, solo 9 y la mayoría novatos se fueron a un tiempo prolongado. Y muchas veces ni siquiera sabes si realmente el novato sigue con el problema de isquiotibiales o es que simplemente no lo activan porque hay más jugadores. ¿Sí me explico? O sea, Kiki Coutí podría estar inactivo.
Sí, pero ahí estaba de Andre Hopkins ese año y
exactamente. Entonces,
de acuerdo.
Dice, se sigue esta cuestión, pero no sabemos realmente si es que sigue lesionado o que de todas maneras, aunque hubiera estado en óptimas condiciones, lo iban a utilizar. Entonces, muchísima calma con McCaffrey y pues veamos qué sucede
Aguantar,
en estos
aguantar y a
días.
programar.
Aguantar.
Correcto.
Exactamente.
Pues muy bien, Vicente, no te quiero quitar más tiempo de tus vacaciones, señor. Nuevamente, muchísimas gracias por el esfuerzo y por estar aquí, por disiparle las dudas a la manada. Así que, pues, despídase de su gente, caballero.
La verdad, manada, muchísimas, muchísimas gracias. En este último mes, la verdad, siempre me han apoyado muchísimo, pero en este último mes ha sido brutal. Se los agradezco, eso ayuda a que yo esté tratando de buscar más información y darles el mejor consejo para que compitan en sus ligas, para divertirnos, eso es sobre todo, ¿no? Para que incluso también aprendamos, igual y ya hay muchos que dicen, ah, pues esta lesión, igual y más o menos este periodo de tiempo, quizás a partir de esta nueva, o sea, de esto que platicamos ahorita de McCaffrey, pues ya en próximas temporadas o próximas lesiones digan, bueno,
Voy a esperar que vea si entre en ER.
Es raro que un isquiotibial te pueda sacar más de 6 semanas. Repito, sí puede suceder, pero no es lo
Del
común.
10%.
Entonces, pues ese es el objetivo. Me acuerdo mucho cuando me dijeron, no, pues es que ahora sé que es un ligamento y que es un tendón. Esa es la parte que a mí me agrada y pues yo encantado aquí, como siempre, de estar con ustedes y pues lo que necesiten, ya saben, en mi cuenta de Twitter, DRNFL Fantasy, con mucho gusto, ahí estamos para lo que se ofrezca.
Muchísimas gracias, Vicente. Espero que termine de pasar tus vacaciones a toda madre, con la familia, recargar pilas. Te escuchas, animado, así que me gusta porque se nota que estás cargando pilas y desintoxicándote un poco del día a día. Siga disfrutando, caballero. Manada, a mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque. Como ya saben, cualquier duda o pregunta, ahí estamos. Y este podcast en cualquier plataforma de podcasting por la Cueva del Fan. Se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.